se čauro bobolice, čaje, šužije, paljera, opa!
Radio Topo, sin Dolby ni Surround.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Hola, buenas tardes, esto es Lucha Libre. Lucha Libre es el programa de ASI en Radio Topo 101.8 de la FM, los miércoles de 8 a 9. Radiotopo.noblezabaturra.org o ASI-ASI.org. También puedes consultar todos los podcasts de todas las radios libres en radioslibres.info. Compañeros situados al otro lado, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola,
¿cómo estáis?
Tardes.
Compañeros y compañeras.
Buenas tardes.
¿Habéis sobrevivido a esta ola de frío?
Sí, yo incluso me encuentro mejor. Con eso de que ha cambiado de viento polar a viento siberiano, para mí ha sido un resurgir.
¿A ti te gusta lo de Siberia?
Sí, sí.
Por
siempre,
lo de los,
siempre me ha gustado.
Por lo de los gulags, di que sí.
No seas así tampoco.
Bueno, compañeros, ¿qué tenemos para este programa de hoy? De vientos siberianos.
Pues hoy tenemos tres temas bastante diferentes. En primer lugar, vamos a hablar sobre los juicios que ha habido y las condenas a los encausados por el desalojo que hubo ya en mayo del 2014 en Can Vies, en Sants, en Barcelona. Uh-huh. En segundo lugar, hablaremos con un rusólogo.
Para que nos cuente a ver de qué va esto de Rusia y el Chiripas, a ver si va en serio lo de Grecia y Rusia, o va de broma, o qué está pasando ahí.
No se dice chiripas, pero bueno, da igual.
No sé, es que de griego voy justico.
Y luego, en tercer lugar, pues hablaremos con una persona de las asambleas universitarias en Galicia, de Santiago de Compostela, de la Federación de Estudiantes Libertarios, que nos contará la nueva reforma educativa en universitaria que impone tres años de grado más 2 años de máster.
Pero cuánto viajamos hoy, ¿no? Desde Grecia hasta Galicia. Todo está muy lejos.
Sí, un poco.
Muy bien, pues sigue escuchando Radio Topo, sigue escuchando este podcast, si es que lo haces a través de internet. Que seguimos. Ley Mordaza.
Con 700.000 estafados por las preferentes, 15 millones robados con tarjetas negras, protestar en un banco puede suponerte una multa de 600 a 30.000 euros.
Eso es la ley Mordaza, una ley clasista.
120 desahucios al día. ¿Qué hace la ley Mordaza? Multarte con hasta 30.000 euros si participas tratando de parar un desahucio.
¡No a la ley Mordaza! ¡La protesta no es delito!
problema, esperar que enseguida lo solucionamos. Conseguimos localizar al compañero catalán. Probamos con los gallegos.
Cuando era chico quería ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD. O cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construirle un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tengo que entrar en la historia de México. Y luego miro al pecero que va medio pedo, jugando carreras con los pasajeros. Pero él tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. So you think you're
gonna hit me. Bueno, pues ya vamos a... Como nos ha fallado el compañero de antes, pues bueno, pues hemos contactado con el que os comentábamos que íbamos a hablar, que se llama Pablo, es de la Federación Estudiantil Libertaria de Santiago de Compostela. Y vamos a hablar con él sobre el tema de la la reforma nueva educativa de la universidad. ¿Estás ahí, Pablo? ¿Nos oyes? Hola, ¿nos oyes, Pablo?
Buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Se nos oye bien? Sí,
es que te oigo un poco mal, la verdad.
A ver, pues esos controles ahí. ¿Sí? ¿Nos oyes ahora mejor?
Sí, ahora perfecto.
Sí, muy bien. Pues bueno, te llamábamos por la nueva reforma universitaria, de la nueva implantación de los grados de 3 años más el máster de 2 años. Y bueno, que es como la escenificación de lo que ya se venía diciendo con el Plan Bolonia y con la Estrategia Universidad 2015 y que se plasma ahora en esta nueva reforma universitaria, ¿no es así?
Sí, en efecto viene siendo una nueva fase de lo que ya empezó con el Plan Bolonia, este plan de mercantilización de la educación superior.
Sí.
Y bueno, lo que viene a plantear el 3+2 es una reducción de la duración de los grados de 4 años a 3.
Sí.
Y un aumento de los másteres de 1 a 2, con la subida en las tasas que ello implica. Porque si ya nos encontrábamos con másteres excesivamente caros, pues si ya son de 2 años, pues mucho más, ¿no?
Además del aumento ya de desde hace años consecutivamente de las tasas,
sí,
¿no? Aunque sea no solamente de los másteres, sino ya de las matrículas de primera, de segunda y de tercera
donde
matrícula.
Donde se cae el primer argumento de José Ignacio Ver, ¿no? Que dice, las familias ahora será más barato, ¿no? Porque son solo 3 años los que tienen que tener la gente estudiando. Pero vamos, si comparamos lo que ha pasado cuando se ha bajado de 5 a 4, el aumento de tasas no ha sido, o sea, vamos, pagas mucho más en 4 años de lo que antes se pagaba en 5.
Y bueno, que esta reforma, bueno, como tú bien comentabas, es un nuevo paso en la mercantilización y en la privatización universitaria. Y bueno, aparte de la subida de tasas, ¿qué otras cosas supone para los estudiantes, aparte de, bueno, de los consejos en la universidad, de la permanencia obligatoria para estudiantes?
Sí, bueno, pues mira, eso hay que añadir esa neutralización de la mayor parte de las becas, ¿no? Por ejemplo, las de maternidad y de movilidad, lo cual va a afectar en mayor medida al sector femenino, ¿no? De nuevo, el capitalismo se va de la mano con el patriarcado, ¿no? Y bueno, también hay que señalar, ¿no?, que esto viene dado por un contexto del capitalismo uh-huh. completamente caótico, ¿no?, en el que la mayor parte de las demandas de empleo están dirigidas a... vienen a intentar recoger trabajadores con nula o muy baja cualificación, ¿no?
Sí, esto sería otra manera de formar a trabajadores explotables, estudiantes que pasan rápidamente por la universidad y en los grados de 3 años enseguida tienen una formación adecuada a las necesidades del mercado, ¿no? Que sí, esa frase que tanto repiten.
Y el grado pasa a estar directamente... sea mercantilizable, ¿no?, por así decirlo, vamos. Explotable en el ámbito laboral, vaya.
Sí, sobre este tema, por ejemplo, leíamos hace un tiempo un artículo muy interesante de Nico Gir, ¿no?, que hablaba de este asunto, que decía sobrecualificación sí, pero poca, ¿no? Porque un obrero con un exceso de sobrecualificación, pues lo que hace es desesperarse, ¿no?, en un puesto de trabajo al uso de los que hay, ¿no? Decía, bueno, es interesante para el modelo económico que tengan un poquito más de cualificación, porque siempre te innovan, te producen más, te tal, pero si tienen mucha, pues entonces ya malo, porque les da más la cabeza de lo que queremos que les dé, ¿no?
Sí, claro, es que ya, vamos, que no les sale rentable estar invirtiendo en una cualificación de los trabajadores que al final no les trae los beneficios que querrían, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, en cuanto a la financiación, ya bueno, pues ya hemos hablado de las tasas, ¿no? En cuanto a este nuevo modelo de financiación de las universidades públicas, podemos hablar de las tasas, ¿no? De ese aumento de la financiación por parte del estudiante, que se convierte en un futuro trabajador poco cualificado, menos cualificado de lo que quizá podría ser en una universidad. Y además hay otro método de financiación, que serían las empresas privadas, ¿no?, que ya llevan tiempo entrando en la universidad y que son ellas parte de la financiación y parte de los que dicen que se estudian en la universidad.
Uh-huh. Sí, efectivamente, es uno de los planes que están recogidos, ¿no?, en el EU 2015. Uh-huh. Al mismo tiempo que se disminuye la financiación pública, ¿no?, se aumenta la financiación privada, y la poca financiación pública que haya va a estar dirigida a la búsqueda de esa financiación privada. Es decir, por ejemplo, si una universidad tiene una investigación, está llevando a cabo una investigación que pueda ser uh-huh. rentable
sí.
a las grandes empresas, pues estas obviamente recibirán mucho mucho más dinero del sector privado, ¿no?
Uh-huh. Claro, ¿no? O sea, estamos viendo en la universidad que se dan planes de investigación financiados por el Estado, por el financiamiento público,
sí, sí.
Que una vez que se ve que son rentables, son vendidos a muy poco dinero, ¿no?, a las empresas privadas, que son las que luego rentabilizan el beneficio de estas investigaciones, ¿no? Eso se está viendo mucho hoy en día en la universidad, ¿no? Ese modelo de investigación relacionado con la empresa privada y el beneficio empresarial a futuros, ¿no es así?
Sí, a eso me refería exactamente,
uh-huh,
sí.
Uh-huh. Y bueno, además también este tipo de máster de 2 años también implica una especialización por parte solamente de algunos, ¿no? Algunos que pueden tener esa especialización. Y
sí, claro, aquellos que tengan los fondos para...
Eso es.
Para acceder a los últimos niveles de la uh-huh. educación superior, ¿no?
Uh-huh. Que entonces nos vemos ahí en una polarización, ¿no?, del futuro mercado de trabajo, en el que muy poca gente puede tener una especialización muy 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 especializada, que pueda acceder a puestos de trabajo muy muy especializados y muy bien pagados, y una gran cantidad de gente que no puede acceder a ese tipo de formación, y que tiene que tener un trabajo menos cualificado y, por tanto, peor pagado, ¿no es así?
Sí, así es. Podemos ver claramente, ¿no?, una acentuación en la bipolarización de la sociedad de clases a través de la educación, ¿no? De nuevo, la educación sirve de herramienta para uh-huh. sostener las diferencias sociales
uh-huh.
y convertir a las clases bajas o medias uh-huh. en pues eso, mano de obra barata.
Claro.
Uh-huh. Simplemente.
Quería hacerte una pregunta sobre organización, lucha e historia. A ver, que me explico. ¿Qué papel es? Ya claro, yo ya me imagino que vosotros evidentemente os vais a oponer a esto con todas vuestras fuerzas. Pero claro, ¿qué papel están jugando ahora las organizaciones que están en la órbita del PSOE, ¿no? Pues el sindicato de estudiantes, no, ¿cómo se llaman estos que son del PSOE?
ADE, aquí era ADE, no sé ADE, si habrá sí. Por ahí también.
Sí. Sí. ¿Qué papel están jugando? Porque cuando Bolonia la implantó el PSOE, no hay que olvidarse de eso, cuando Cristina Garmendia era secretaria de Estado de Universidades, que trabajaba en la industria de la farmacia, de la biotecnología, pues bueno, no estuvieron en la lucha. ¿Qué papel están tomando ahora?
Bueno, pues...
¿Y qué papel están tomando ellos? ¿Y vosotros qué tenéis previsto hacer, claro?
Bueno, pues te iba a decir, aquí en Galicia concretamente no se les ve por ninguna parte. Pero por ninguna parte, es decir, nada, o sea, es como si se hubiesen desvanecido. Tampoco es que tuviesen demasiada presencia, ¿no? Uh-huh. Y luego, no sé, no estoy muy enterado del contexto en vuestra ciudad, en Zaragoza, pero me parece que, vamos, que tampoco se han movido para nada prácticamente. Puede que me equivoque.
No, pero... no, para nada. Es curioso que antes eran de lo que se llamaba en el 2008, 2009, era del sí, pero no así,
esa
frase
sí.
Que llevaban estos colectivos.
Sí, pero no así.
Y ahora se están posicionando en contra de cualquier reforma, de por ejemplo esta del 3+2, o todos los rectores que están saliendo a hablar en la prensa en contra de esta reforma,
por ejemplo,
cuando en su momento estaban muy, muy, muy a favor de la reforma de Bolonia y de la Estrategia Universidad 2015.
Por ejemplo, el rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López, actual presidente del Consejo de Rectores Universitario, que lo mismo, ahora sí que se pone en contra, pero cuando estaba el PSOE en el poder...
Absolutamente vergonzoso. Lo de Manuel López esta mañana llorando en la radio, decía, estaba en la conferencia de rectores y decían... Unos, uy, casi no me llegaba a pagar las nóminas con lo que me dan. Dice, a mí hace años que no me llegan, no sé qué. Cuando desde el movimiento estudiantil se le advertía seriamente de los peligros que corría con eso, él prefirió optar por lo que prefirió optar, ¿no? Uno, por el modelo económico con los grados, y dos, por la universidad proveedora de espacios y servicios, ¿no? Y de innovación y de que la universidad...
Bueno, eso ya estaba
ya estaban.
Era un paso más,
no hay más que ver lo que valen ahora ciertos espacios de la universidad, ¿no?
Sí.
Y oye, una pregunta, las movilizaciones que se van a llevar a cabo a raíz de eso, ¿se va a llevar alguna movilización, alguna acción? ¿Estás llevando a cabo alguna campaña?
Pues sí, mira, en Galicia hemos empezado a montar ya desde antes de estas vacaciones de Navidad, entre todas las organizaciones y asambleas abiertas, una huelga convocada desde las bases, sin ningún tipo de convocatoria unilateral, es decir, hemos sido todas que nos hemos puesto de acuerdo y hemos decidido llevar a cabo una lucha conjunta contra este tipo de medidas y sobre todo en el contexto más, llevado al contexto más local también, ¿no? Porque aquí en las universidades están endeudadas hasta los topes. La USC, por ejemplo, una universidad de Compostela, tiene una deuda de 50 millones que va a pagar, pues echando a 200 docentes, creo que son, y vendiendo edificios en los que hasta ahora se encontraban facultades como la de enfermería, la van a vender para construir un hotel en ese edificio, o sea, y luego van a vender un terreno en el que se encontraba hasta ahora el antiguo hospital y van a sacarlo a subasta, es decir, van a especular con él para pagar una deuda. Y luego, claro, súmale a eso la subida de las tasas, o sea, es una deuda que también vamos a tener que pagar los estudiantes, ¿no?
Entonces,
te iba a comentar un poco en Aragón, me han dicho que hoy se ha reunido el comité de huelga y que han decidido entre 8 colectivos y varias asambleas sumarse, ¿no? Para el 26 también.
Así que hay una convocatoria de huelga universitaria el 26 de febrero, ¿verdad?
Sí, a la que también está sumada Cataluña, por cierto, solo que en Cataluña creo que la está llevando el Sindicato de Estudiantes del Partido Comunista Catalán.
De acuerdo. Bueno, entonces me imagino que se irán sumando distintas universidades y que el 26 de febrero, pues, como se está viendo, habrá una huelga a nivel estatal en las universidades, ¿no? Podemos
decir. Sí, eso esperamos, vaya.
De acuerdo. Bueno, pues
hay que dar una respuesta contundente, claro, a esto, ¿no?
Claro que sí. Pues nada, desde aquí llamamos a todos los universitarios y todos los personales administrativos y profesores a secundar la huelga el 26 de febrero. Y bueno, Pablo, muchas gracias por habernos atendido aquí en Radio Topo en Zaragoza y mucho apoyo a todas las luchas que estáis llevando por ahí, por Galicia, por Santiago, y mucho ánimo.
Muchas gracias a vosotras.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, desde Radio Topo estaremos pendientes del desarrollo de la huelga y, bueno, aprovechar para decir una cuestión o un par de cuestiones. Este viernes a las 8 de la tarde en el Paraninfo, no recuerdo si es a las 7 o a las 8, creo que a las 8, hay una concentración de apoyo a los dos encausados que hay por la uh-huh. huelga de estudiantes anterior, que les piden 7 meses de cárcel, y el juicio será el lunes a las 9:45 de la mañana en los juzgados en la Expo, que también, pues por lo visto, se va a hacer concentración de apoyo en los juzgados. Y sin más, y luego va a estar gracioso ver ahora que se amenazan con despedir al 25% del profesorado universitario, va a estar gracioso todos aquellos inmovilistas ver cómo se mueven.
Bueno, vale, volvemos, ¿no? Un descanso y volvemos, vale, hasta luego.
Venga, pues.
Bueno, continuamos en Lucha Libre. Ahora vamos con un tema que lleva unos días de actualidad en la prensa. Para hablar de él tenemos al otro lado del teléfono a Rubén Ruiz, politólogo, especialista en temas que tienen que ver con Rusia y con la antigua URSS. Buenas tardes, Rubén.
Buenas tardes, doctor.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
buenas tardes.
El asunto es que, pues, en los últimos días estamos viendo, ¿no? Hoy, incluso hoy salía en diferentes diarios, en el ABC, en los días anteriores en El País, la relación que está teniendo un poco, los acercamientos que están teniendo Grecia, el nuevo gobierno griego de Syriza hacia Rusia. Esto es una amenaza, es un bluff, va en serio, hay lazos profundos. ¿Qué son estos movimientos, Rubén?
¿Qué está pasando?
Bueno, lo cierto es que lazos profundos entre Grecia y Rusia no es algo. A nivel estructural y también en características culturales, pues es, son de una larga herencia, tanto, pues bueno, comparten religión ortodoxa dentro del cristianismo, comparten, pues, una tradición de entender muchas cuestiones culturales, ¿no? Hay que recordar que Grecia es un país donde, bueno, pues cuestiones como la homofobia, el trato de la mujer, etcétera, son bastante conservadoras, ¿no? Y en ese sentido también Rusia lo es. Sobre todo también lo más importante a nivel económico, hay que tener en cuenta que Rusia es el principal exportador
Incluso a Grecia. Más que Alemania, ¿no? Incluso hablaba.
Más que Alemania, sí, sí. Y por lo tanto siempre ha habido unas relaciones bastante estrechas, entendiendo también que tenían un común, como es Turquía, ¿no? Entonces, en ese plano, no hay nada nuevo bajo el sol. Quizás lo que era nuevo era la situación previa, por lo que era excepcional, era la situación previa que se daba con el gobierno de Nueva Democracia, bueno, totalmente dependiente y subalterno además a la Troika y a Alemania, pues no podía quizás manifestarse en pureza, ¿no? Cuáles fueran sus preferencias en cuestiones como la del conflicto de Ucrania y las sanciones a Rusia, en fin, porque necesitaba el apoyo en cualquier caso de Alemania. Claro, eso, esa situación ha cambiado, pero también hay que entender que Syriza eso también lo puede utilizar como una, exacto, una herramienta para transaccionar.
Claro, la duda era esa, es decir, ¿hay un interés serio por ambas partes o está haciendo un poco como en su día hizo, por ejemplo, Felipe González, ¿no? Decir a la comunidad internacional, no me hacéis caso, me junto con el eje del mal, ¿no?
Puede ser, pero lo que pasa que digamos que las cuestiones ahora son mucho más perentorias, ¿no? Para Grecia, y las cuestiones que hay que negociar pues son, aparte de inmediatas, son absolutamente determinantes para el futuro de Grecia, y quizás, que eso es el problema también para Alemania, quizás no es tanto el problema conceder ante Grecia, sino que las puertas que pueda abrir eso para hacer futuras concesiones y sin ir más lejos con España, ¿no? Opinión, sí que Grecia, una de las amenazas que ha hecho, ¿no? Incluso la posibilidad de que fuera Rusia quien sustituyera como acreedor a la Unión Europea o las instituciones financieras occidentales, pues en fin, parece un poco complicado desde el punto de vista de Rusia, también está pasando por muchos problemas económicos, y quieras que no, pues Grecia está dentro de la Unión Europea, que es donde se va a tener que
sí, pero
esta batalla, pero muchas posteriores.
Pero, por ejemplo, yo te recuerdo, ¿no? En 2010, cuando empezaron los ataques especulativos contra Grecia y, bueno, y se empezó a hundir Grecia, empezó a caer, ya desde ese momento enseguida salió Rusia ofreciéndose a poner el dinero encima de la mesa, ¿no? Lo que hace, pues por lo menos deja entrever que Rusia sí tiene un interés directo en Grecia, ¿no? ¿Por qué tiene un interés directo ahí?
Yo creo que también en aquel contexto Rusia, sobre todo, hacia quien sí quería apoyar era Chipre, cuando fue la crisis chipriota. Y Chipre principalmente quería apoyar la Rusia porque, bueno, la mayoría de los fondos que hay allí son de oligarcas rusos que han sacado su dinero, y ucranianos, de hecho, a Chipre, entre otros paraísos fiscales. Pero principalmente a Chipre. Hay que recordar que Chipre está tanto en el top 5 de los países que tienen inversión directa extranjera, tanto en Ucrania como en Rusia. ¿Por qué una economía tan, bueno, tan pequeña, ¿no?, tiene esa capacidad? Porque sencillamente es el dinero de los oligarcas ucranianos y rusos y otros multimillonarios que está allí y que directamente se invierte en estos países para pues beneficiarse de los distintos descuentos, ¿no?, que se otorgan a las inversiones extranjeras, cuando realmente pues no son inversiones extranjeras. Entonces, ese dinero que corría peligro si la banca chipriota se caía, es que era principalmente ruso. Entonces, de ahí que estuvieran interesados en salvarla si no lo hacía la Unión Europea, ¿no? Con Grecia no es exactamente el mismo caso, pero bueno, también es cierto que Grecia tiene ese, de vez en cuando, ese tipo de gestos de intentar cubrir el papel de un actor, de una potencia, digamos, en los países que internamente dentro de la Unión Europea y, por supuesto, fuera de la Unión Europea o fuera del espacio de geopolítico, ¿no?, de lo que es el Occidente, sencillamente como para demostrar que, bueno, que sigue siendo una gran potencia y que puede tener ese mismo error. Depende de que al final se haga o no se haga, y la mayoría de las veces eso no se concluye en nada, ¿no?
O sea, simplemente es un juego de poder, tampoco es que tenga un interés específico, ¿no?, por tener una zona de influencia más hacia el Mediterráneo o lo que sea, por intentar desestabilizar la Unión Europea. Simplemente, pues eso.
En mi opinión, sí. Siempre, bueno, atendiendo a que realmente pues sí que hay unas relaciones estrechas y entre las dos economías, pero que claro, es que sobre todo tiene un gran interés. Eso también es cierto, no tanto en Rusia, ¿no?, porque al fin y al cabo la economía de Liga es muy pequeña.
Bueno, sabemos que estás liado, y una última pregunta, y ya te dejamos tranquilo, que sigas con lo que estás. Pero bueno, hoy también saltaba a la actualidad pues el tema ucraniano, ¿no? Que si había una movilización de hasta 100.000 hombres, ¿no? de los rebeldes, y se preveía un recrudecimiento del conflicto en Ucrania. ¿Qué está pasando ahí?
Bueno, pues hay mucho riesgo. La verdad es que en Ucrania se están poniendo las cosas muy feas, de ser cierto todas las intenciones que se están manifestando en las últimas horas, tanto esa movilización, me parece totalmente desproporcionada e irreal, en las milicias populares del Donbass, como de la posibilidad que Estados Unidos finalmente se decida a armamento pesado para apoyar a las fuerzas de Kiev. Esto, si esto finalmente y se da de manera abierta, podría suponer una entrada definitiva también de manera abierta de Rusia, y a partir de aquí ya el conflicto sería absolutamente imprevisible. En mi opinión, quizás estemos ante una situación previa a una negociación, y lo que se, y a lo que estemos aconteciendo en este mismo momento es a una secuencia de, bueno, pues de sacar músculo y de ir a esa negociación ambas partes con posibilidades de sacar el mayor beneficio. El que aumente el conflicto, que avance y sobre todo que se abran más frentes, y estoy pensando fundamentalmente en el frente que se abriría pues para conseguir un puente terrestre, ¿no? Hasta con Crimea, trasladaría lo que es el conflicto a un escenario que no conocemos hasta ahora, ¿no? Pero incluso no conocemos hasta ahora, y con la implicación de Rusia prácticamente se puede decir que no lo conocemos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, los Balcanes podría quedarse una guerra pequeña, las distintas guerras que hubo, pequeña en comparación con lo que podría darse. Yo, mi opinión, que es ya de intentar hacer ejercicios de predicción, pero todavía diría que ese segundo escenario, el de pues bueno, sacar músculo ante una negociación, el que se pueda estar dando, ¿no? Si tuviera que quedarme con uno de los dos.
Sí, bueno, hay una única cosa, ¿no? Que comentaban hoy algunos analistas en los medios, que era que para la supervivencia de Crimea era esencial ese corredor terrestre.
Sí, claro, sí, eso está claro. Lo que pasa es que es tan costoso para Rusia el llegar allí, y tan imprevisible lo que puede pasar, sobre todo si finalmente Estados Unidos empieza a apoyar de manera abierta, aunque solo sea con armamento y con asesores al gobierno de Kiev. Hay que tener en cuenta que la primera ciudad que habría que tomar es Mariupol, con 300.000 habitantes, y claro, el gobierno de Kiev sabe perfectamente que no puede caer más. Pues se daría una lucha encarnizada, que habría que tomar la casa a casa, y que, bueno, pues los 5.000 muertos que existen a día de hoy, que es, estoy seguro que son bastantes más a causa de la guerra, se iban a quedar cortos, pues en 10 días seguramente se quedarían ya cortos, ¿no?
Bueno, pues así nos quedamos ante esta amenaza de gravedad. Esperemos que desemboque en una negociación, ¿no? Que se estén engorilando para negociar con fuerza las dos partes y que no vaya una cosa más seria. Muchas gracias, Rubén, por atendernos, por estar con nosotros, que sabemos que estás liado, y seguimos en contacto.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues nos vamos a... volvemos de nuevo y vamos a hacer un descanso y volvemos otra vez con Cambies, que antes lo hayamos dejado ahí pendiente, pues ahora volvemos a retomarlo.
Que ya hemos recuperado el contacto.
Eso es.
Está escuchando Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo, y esto que sonará es un grupo griego que se llama Too Late, que se escribe 2L8. Puedes encontrar su Bandcamp y es gratuito.
Lo, 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 lo
Parece que volvemos a tener problemas con el compañero de Cambias. Seguimos probando. Mientras tanto, recordamos que hoy está habiendo manifestaciones y concentraciones a lo largo de todo el territorio con motivo del 4F.
Así es. Suponemos que la de aquí ya habrá acabado, no tenemos noticias. Esperemos que no tener noticias sea una buena noticia. Y también, bueno, recordar que, o anunciar, que el sábado 14, ¿no?, que es este sábado que viene, no al otro, tenemos la proyección del documental Ciudad Muerta, que será presentado por Rodrigo Lanza. Será en el Centro Cívico Delicias, que está en la Avenida Navarra 54. Y bueno, pues ahí esperamos a las 6 de la tarde, que se me olvida la hora, y esperamos echar una tarde hablando de este asunto, utilizándolo como ejemplo, ¿no? Utilizando como un ejemplo, porque no es un asunto aislado.
¿Como ejemplo de qué?
De la represión y tortura sistemática que se produce en el Estado español, como demuestran los informes de la Coordinadora contra la Tortura, ¿no? Entonces, porque si de algo se quiere huir en esta presentación es de aquello de pobrecicos chavales, mira lo que les ha pasado, ¿no? O sea, decir que esto es una cosa muy seria, que es una cosa sistematizada, que está a la orden del día, y que bueno, y que muchos ejemplos, como en el propio ejemplo de Cambies, pues se pueden ver este tipo de cosas, ¿no?
Además, la campaña, ¿no?, que están llevando con respecto a este tema es, no es una manzana podrida, sino que es el sistema, ¿no? Que es el cesto completo. Esa es la campaña que se está llevando a cabo para denunciar esto, que no es un caso concreto, sino que es algo sistemático, de que funciona para el sistema perfectamente.
Eso es. En el caso de Cambies, por ejemplo, pues hemos visto donde, bueno, no, sin conocer en profundidad los datos, ¿no?, pero hay 80 detenidos, están empezando a desarrollar los procesos judiciales y nos hemos encontrado, pues bueno, que hay un caso que llama especialmente la atención, que es una persona a la que le acusan de lanzar una botella, creo, y le caen 3 años y 9 meses de cárcel. 3 años y 9 meses de cárcel, cuando, por ejemplo, a 2 de sus compañeros, o son compañeros, igual ni se conocen, ¿no?, pero que fueron detenidos también por las mismas razones, pues por lanzar una piedra les cae un año. O sea, es una, pues decir, pues a ti muchacho te ha tocado. O sea, esa es la historia, ¿no? Y así funciona el sistema penal en el Estado español. O sea, eso es así, ¿no? Aquí hay mucho abogado, mucha excepción, mucho recurso, apelación, no sé qué, supremo. O sea, tienes todas las instancias del mundo, pero al final el sistema penal está hecho para lo que está hecho, ¿no? Es un sistema punitivo y está hecho para punir, y punto, ¿no? Y entonces, si te cogen y te meten ahí dentro y te procesan, es decir, te inician el proceso de pasarte por el sistema, pues ya te puedes, o sea, estás a merced normalmente de lo que los intereses en cada momento, tanto judiciales como políticos, pues deseen, ¿no? El 4F es un ejemplo clarísimo, 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 ¿no?, de este tema.
Bueno, con respecto a lo del cambio, es que decías de las condenas que está yendo, aún no, pues ha tenido la mala suerte de que le ha tocado a él, ¿no? Como en otros procedimientos que estamos conociendo, pues que tienes la mala suerte de que le ha tocado a uno. A uno le piden 3 años y 9 meses, además por un agravante de disfraz. Sí que suena irónico, pero vamos, al chaval le ha caído buena. Luego además hay penas de un año. Además incluso hay una que ya pues que es duele mucho, porque se le multa además por una pena de 3 meses por un daño que hizo a un mosu cuando le tiraba una piedrecita, que además lo dicen así, piedrecita, porque como que califican que no era para tanto porque era una piedrecita pequeña, pero por lo visto no sé qué le hizo en el hombro, una herida enorme cuando van, que parecen Robocop, pero bueno. Luego hay otra persona que también le piden un año, y a otra persona que 8 meses, y bueno, hay otro que ha sido absuelto. Entonces, bueno, estas son las condenas, pues me imagino que estarán teniendo sus correspondientes procesos para que no les caigan las penas. Y bueno, se ha formado una asamblea de encausados y de solidaridad por el efecto Cambies. Recordamos que son detenciones que se hicieron a raíz del desalojo el 26 de mayo del centro social Cambies. Durante 3 días hubo manifestaciones de miles de personas en toda Barcelona, que fue un hecho muy, muy, muy renombrado porque se movilizó mucha, mucha gente de Barcelona en apoyo de este centro social que lleva muchos años y haciendo una labor muy importante en el barrio. y a partir del 31 de mayo decidieron que iban a reconstruir el edificio. Una de las cosas también que no es una acción muy que se haga normalmente cuando desalojan un edificio, cuando lo demuelen o demolen, sí, o no sé cómo se dice.
Sí, estaba prácticamente derruido, al final me parece que aceptaron una pequeña colaboración de los bomberos en las labores de desescombro. Pero bueno, esas son cositas que parecen una tontería, pero son cosas de las que duelen, ¿no? Son cosas de las que duelen, de las que, pues bueno, pues una gente demuestra que tiene autonomía, demuestra que tiene autoorganización, demuestra que es capaz de tener alternativas sólidas y de construirlas, no solo de construirlas, sino de reconstruirlas, ¿no? Y con un apoyo social potente. Y claro, decir no, tú dirás lo que quieras, pero nosotros aquí estamos, y si hace falta piedra a piedra, ladrillo a ladrillo, trozo a trozo, nosotros vamos a quitar todo y lo vamos a volver a poner. Y esas son las cosas que hacen pupa, y son precisamente esas cosas también las que luego llevan los abusos por el otro lado que conllevan, ¿no? También conlleva una cosa positiva que comentaban antes, ¿no? De decir que eso ha retrasado muchos desalojos de los que se han, los que se han producido en Barcelona.
Claro que les ha dado miedito, ¿no? Al Ayuntamiento de Barcelona a empezar otros procedimientos de desalojo. Aunque bueno, tendríamos que preguntarle al compañero si esto ha tenido que ver o qué relación tiene con la Operación Pandora, o si tiene algún tipo de relación.
Serían otros nexos de unión interesantes, ¿no? Serían otros nexos interesantes. Porque claro, o sea, la Operación Pandora pues es muy extraño, ¿no? Que a estas alturas, pues basándose en el fantasma de los años 20, empiecen a sacar casos que no se aguantan de ninguna manera. O sea, que se ve claramente que si el terror anarquista, no sé qué. O sea, son cosas que no se aguantan por ningún lado, ¿no?
Bueno, pues parece que esta última pregunta que decíamos, pues parece que vamos a poder hablar con él finalmente. Así que, bueno, damos paso a Rubén, creo que nos está escuchando. Antes decíamos, es de Cambias. Y hoy, hola, ¿nos oye, Rubén?
Sí, os oigo perfectamente.
Hola, muy buenas. Bueno, ya sabemos que estabas ahí en la manifestación del 4F, gracias por atendernos finalmente. Y sí, bueno, estábamos hablando un poco del tema, estábamos debatiendo de qué importancia había tenido el desalojo, el siguiente masivo apoyo de la ciudad de Barcelona a un centro social que lleva muchos años de trayectoria y que finalmente el 31 de mayo pues que se decidió que se reconstruía. Y bueno, pues sobre todo queríamos preguntarte, bueno, qué es lo que ha pasado con los juicios, con las penas, qué acciones se van a llevar a cabo, y bueno, pues que nos contarás un poquillo cómo está la situación.
Pues bueno, ahora después de tanto tiempo, desde que pasó el desalojo y el efecto Cambias que se llamó y todo eso, las cosas se calmaron, ¿no? Han estado un poco calmadas y la faena del centro social, ¿no? Pues se ha redirigido hacia la reconstrucción, ¿no? Hacia atraer nuevos proyectos para tirar adelante el futuro de Cambias, ¿no? Un futuro que será nuevo, también del cual ha venido mucha gente nueva, ¿no? A raíz del boom que supuso todo eso. Y después el tema represivo, pues se quiso trabajar de una forma más abierta, ¿no? Porque sí que es cierto que pues que todo lo que pasó fue en cierta manera pues por el trabajo que se había hecho de barrio, por las redes que se habían tejido durante tantos años, pero también fue una respuesta que fue colectiva y fue por Cambias, pero también fue por muchas otras cosas, ¿no? Entonces veíamos que había gente detenida de muchos sitios, de muchos sectores diferentes, ¿no? Que fue una represión. Bueno, como ya vemos, ¿no? Que es indiscriminada, que simplemente lo que busca es pues meter el miedo en el cuerpo, ¿no? Que la gente no salga a la calle. Después la gente solidaria de Cambias, del barrio y los detenidos, pues se creó una asamblea de solidarios y detenidos, pues que lo que intentaba era concienciar, ¿no? Para conseguir apoyos y pedir la absolución de los de los detenidos. Finalmente se ha empezado una campaña, ¿no? Que ahora en enero han sido los primeros juicios, que han salido las sentencias esta semana. Entonces la campaña pues se ha distribuido por todos los barrios de Barcelona, se han hecho charlas sobre cómo fue y también se ha hecho algo importante, ¿no? Que es también humanizar la represión, ¿no? Porque veíamos mucha gente represaliada en estos últimos años con aumento del conflicto social, pero parecía siempre que no, pues que son números o son gente joven, ¿no? Y se olvida un poco todo de este trabajo humano, los problemas personales que tienen las personas represaliadas, las familias, ¿no? Y a partir de, por ejemplo, de los detenidos de Cambias, pues ha creado una red, ¿no? De familiares de personas represaliadas que también han tenido mucha voz en la campaña esta. Hemos querido darle mucha importancia y esto ha sido que se ha ido haciendo un poco en este tiempo, ¿no? Y ahora esta semana han salido las sentencias de los juicios que se han hecho, ¿no? en el cual han sido todo penas inferiores a 2 años, menos a un chico que sí que le ha caído una pena de 3 años y 9 meses.
Sí.
Entonces, pero bueno, también nos encontramos con la dificultad que la asamblea de detenidos no ha sido capaz, ¿no?, de gestionar la totalidad de las personas que fueron detenidas en esos días, ¿no? Hay mucha gente que no tenía vinculación con el espacio o con movimientos sociales de forma directa y que lo prefirió llevar por su cuenta, ¿no? Y este era uno de los casos, así que tampoco tenemos mucha más información sobre,
pues vaya,
sobre el chico este.
Uh-huh. Y oye, una pregunta, que antes aquí hablábamos un poco del tema, que antes de hablar contigo, ¿qué relación, o si veis que ha habido alguna relación entre bueno, todos los casos que está habiendo, estas penas o estas detenciones que hubo y la Operación Pandora, si qué relación hay, o en la ciudad de Barcelona y demás?
Bueno, pues lo que sí que se ha visto, ¿no?, ha sido como el aumento represivo, ¿no?, el intento de criminalizar, ¿no?, porque en el último año, últimos 2-3 años, ¿no?, pues ha habido un aumento muy, muy significativo de las movilizaciones, tanto a nivel de gente que sale a la calle, también como a nivel de conflictividad, ¿no? La gente está dando un paso más, ¿no? Se está atreviendo, la gente joven que sube, ¿no? También ve que el futuro que les dan no es el que quieren, ¿no? Y entonces, como hemos estado viendo, pues los ataques, ¿no?, y las herramientas que utiliza el Estado para acabar con esto, ¿no? Vemos como el efecto Pandora es simplemente intentar criminalizar, ¿no?, a una gente, intentar dividir entre violentos y no violentos, poner las etiquetas de terrorismo, no sé qué. Es algo que no es nuevo, ¿no?, pero sí que en esta magnitud, pues a lo mejor no nos hayamos encontrado, ¿no? El tema de registrar centros sociales así con cualquier excusa, ¿no?, como también pasó con Cambillas el año pasado, pues son unas herramientas que están utilizando nuevas, pero que por suerte estamos viendo que también están teniendo apoyo por parte de la gente.
Y bueno, también comentábamos el bueno, que se ha habido una, que ha supuesto esta respuesta que hubo tan masiva de apoyo a Cambies, y si ha habido bueno, una relación en posibles retrasos de desalojos que había planeados para más adelante, ¿no? Si se han venido un poco atrás por el apoyo tan grande que ha habido o no.
Pues la verdad que sí que fue un hito bastante importante, el tema de poder conseguir el parar el desalojo y posteriormente recuperar el espacio. Uh-huh. Y aquí se vivió un poco como el efecto Gamonal, ¿no?, de que es posible conseguir ganar al poder, y una cosa que empezó como la defensiva acabó incluso tomando la ofensiva, ¿no?, en lo de Cambías, y recuperar un espacio y ir más allá, ¿no?
Sí.
Y en cuanto a desalojos, ¿no?, pues sí que se vio que para el mismo mes está previsto otro desalojo, que finalmente, de un centro social, ¿no?, que ya había anunciado que no había resistencia y que habían ocupado otro sitio, ¿no?, pero igualmente, ¿no?, el espacio no fue desalojado hasta septiembre. Y luego nos encontramos con el caso del Banco Expropiados de Gracia, que también tiene fecha, ¿no? Es un centro social que está en Gracia, que del cual también tiene unas fuertes raíces ahí echadas en el barrio, del trabajo que están haciendo día a día, y del cual ya lo están aplazando, intentar hacer una estrategia de desgaste, ¿no?, de que ya tendrían que haber desalojado desde la segunda semana de noviembre y todavía están ahí resistiendo. Otras casas que están aguantando, como el Casal Popular 3 Giles, también está en Gracia,
sí,
pues tenían que haberlo desalojado. La policía pidió más días, al final no se los dieron y al final pues se ha quedado y no han desalojado. Así que sí que estamos viendo un poco de que el movimiento está resistiendo y que sí que ha fortalecido también.
Claro.
Y no solo eso, sino también fue muy importante en esos días, ¿no?, que después de tantos años, ¿no?, de criminalizar el movimiento Ocupa,
sí,
en esos momentos pues se vio que había un fuerte apoyo social, ¿no?, que la gente se veía reflejada en maneras nuevas de intentar organizarse, que se veía reflejada en maneras de resistir a los ataques del poder.
Uh-huh.
Y yo creo que mucha gente, ¿no?, ha vuelto a participar en espacios ocupados.
Claro, porque en esos momentos hubo una muy buena relación con los vecinos y se vio que el trabajo que se había llevado durante tantos años, pues que, bueno, que había una solidaridad y barrial importante.
Sí, también siempre había intentado cuidar mucho el tema de la relación con el resto del barrio, ¿no? También aprovechándose que era un barrio que mantenía mucho las redes extraoficiales, ¿no?, de contacto, ¿no?, que los vecinos se seguían reuniendo para organizar su fiesta mayor, para las fiestas no mayores, pero de durante todo el año, ¿no? Que la gente se conoce y Cambillas, ¿no? Pues se había alimentado de esto y también Sanz había alimentado del trabajo de Cambillas, ¿no? Y vemos como de todos estos años habían surgido muchos proyectos, ¿no? Pues de que se alimentaban pues de una cultura asamblearia, cooperativista, ¿no? Y entonces pues esto se ha ido retroalimentando y fue un poco la el sí. núcleo, ¿no? Del que surgió luego la solidaridad.
Uh-huh. De acuerdo. Bueno, pues nada, Rubén, ya tenemos que ir acabando el programa. Muchas gracias por haber ahí en el último momento entrado en el programa. Y bueno, un apoyo, damos desde aquí un saludo y apoyo a los encausados por el desalojo de Cambies. Mucho ánimo y que vaya muy bien. Y bueno, para cualquier cosa aquí estamos. Un saludo.
Vale. Un saludo y también recordar que sí. Durante el 10-11 de febrero se seguirán haciendo más juicios. Y en marzo también habrán más juicios todavía de Cambies, así bueno, uh-huh. que ya estaréis atentos y ya iremos difundiendo es. También cómo se van desarrollando.
De acuerdo, estaremos atentos y mantendremos el contacto. Un saludo.
Muy bien, muchas gracias. Adiós.
Adiós.
Y mientras tanto recordamos que están las manifestaciones del 4F por ahí, como podéis ver en las redes sociales. Y luego pues también acabamos de retuitear una noticia que acaba de publicar el CAS Madrid sobre un posible acuerdo en materia de privatización de la sanidad con Estados Unidos. Entendemos que en el marco del TTIP... Y que bueno, que ahí lo tenéis, acabamos de retuitear la noticia por si queréis leeros el documento en la página del CAS Madrid. Y luego pues también desmentir el rumor que hay sobre Tania Sánchez. Tania Sánchez no ha abandonado Izquierda Unida para afiliarse a así. Lo desmentimos. ¿Nos despedimos o qué?
Sí, claro, hasta el próximo miércoles.
¡Hasta luego! ¡Hala! ¡Adiós! Pues esto ha sido Lucha Libre. Nos vamos con la música de Nueva Orleans y os dejamos con el Rocktubernio. Hasta pronto y gracias por escucharnos. Espera, ¿no? Que tengo ahí una compañera que quiere decir algo.
No, por felicitar al Rocktubernio que cumple 3 años, que está de aniversario.
¡Bravo! Y noticia de última hora. Un policía de Chicago acaba de matar a un señor de 95 años que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. En fin, otro ejemplo más de cómo se les va la cabeza a la policía en general y en concreto a la de Estados Unidos.